Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, este miércoles se recuerda el 45º aniversario del 45, aniversario de una de las fechas más ominosas en la historia de nuestro país. Un día como este, en 1973, se producía el golpe de Estado cívico-militar que desembocaría en casi 12 años de dictadura. Es por eso que a lo largo de esta jornada habrá varios homenajes y actos de recuerdo a aquellos que desde su lugar intentaron resistir. Por ejemplo, se va a conmemorar el inicio de la huelga general que inició en su momento la Convención Nacional de Trabajadores luego de saber que el Poder Legislativo había quedado disuelto por decreto en aquella, bueno, tristemente célebre jornada. En estos momentos, además, se está produciendo en la vieja casona de Boulevard y Palmar la apertura de la exposición inaugural del primer sitio de la memoria recuperado en el Uruguay. Allí funcionó durante aquellos años el Servicio de Información de Defensa, el SID. Hoy es la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, por eso que estamos con una de sus directoras, María Josefina Pla, integra la institución desde septiembre de 2017, se recibió de abogada en 1973 por la UDELAR, trabajó en AEBU desde 1976 hasta su jubilación en 2013 y hoy la encontramos aquí en esta zona central hablando sobre estos temas en una fecha, bueno, asiaga, pero que hay que recordar positivamente para no repetir los errores del pasado. María Josefina Pla, bienvenida. Bueno,
bienvenida, y esto es lindísimo, recordar la ley en el 2014, la ley 19.211 declaró las jornadas del 27 de junio como día de resistencia y de defensa de la democracia. Y da una misión especial, además de homenajear todos a quienes de alguna manera dieron la vida, claro, iniciaron la resistencia y demás, pero da al día de hoy misión especial a los medios de comunicación y a la enseñanza. Y creo que eso es lindísimo. Claro. Recién un amigo me pasaba el texto entero de la ley en otro lugar, en otro ámbito. Es importantísimo que hoy hagamos memoria. Claro. En el caso personal mío, no lo olvido. Claro. Familiarmente y por militancia y demás, claro, vivimos con intensidad ese día, pero papá, mi padre
estaba en el Senado.
Estaba en el Senado por suplencia de Juan Pablo Terry, y entonces le tocó.
En esa misma noche, increíble.
Esa misma noche, y yo tenía, estaba repasando, porque yo tenía que dar el último examen ese día 27, así que fue todo en la memoria familiar muy intenso esa llegada un rato antes, avisar que se iba para el Senado y que claro, lo que le tocaba vivir. Él, muchas veces he leído y releído su discurso en defensa de la libertad y de claro, la democracia, y tuvo una memoria para mi abuelo, Dardo claro, Regules, y para los jóvenes, hizo una palabra especial para los jóvenes, y los jóvenes de ese tiempo ya tienen más de 45 claro, claro, años, pero por eso que esta jornada sea jornada de resistencia y de memoria y de claro, homenaje, y que todos tengamos ese deber de seguir transmitiendo a las generaciones que siguen claro, lo que pasó, para que nunca más vuelva a pasar. Claro,
porque ese es uno de los temas. Hay muchos jóvenes ahora que no tienen idea de
no esto. Tienen, y entonces es difícil comparar. Es lindo cuando uno ve jóvenes en actos como la jornada del 20 de mayo, o jóvenes inventando con creatividad la memoria. Una de las cosa que a mí me impactó este año, a principio de año, fue concurrir el 29 de enero, que se levantó un memorial en el frente de la Tablada, que fue otro de los lugares de represión, y que terminaban, ahí homenajeaban a un detenido, Mato, porque era la fecha de su cumpleaños, ese claro, 29 de enero. ¿Y qué hacían? Terminaron tirando globos con mensajes al aire. Yo decía, esos globos van a ir transmitiendo la memoria, porque el que lo reciba tiene, era un gesto de vida. Era muy importante hacer memoria con, no para, lo recordar es volver a pasar por el corazón, y claro, significa comprometerse a seguir defendiendo la democracia. Claro. Y ahora pasamos al hoy y a la casa.
Al hoy y a la casa. No, es importante el establecer las placas de memoria, ¿no? Sí. Yo recordaba ahora con el caso de Zuluaga, por ejemplo, ¿no? Digo, la placa que hay precisamente allí en Maldonado y Paraguay, donde era Inteligencia y Enlace, ¿verdad? Claro.
Ahí yo estuve detenido. Claro, ahí, ¿no? Es un lugar que uno...
Pero mucha gente incluso descubrió por el caso de Zuluaga, sí, en su defensa, que existía una placa que precisamente consignaba que en ese sitio se había torturado personas, ¿verdad?
Sí.
O sea,
sí. Es y no acá, es inagotable el esfuerzo, porque cada pedacito que se destapa de historia le ayuda a otros a recordar otras cosas, otras otros lugares. Claro. Yo decía una ley, que era la que dijimos en relación a la jornada de hoy, pero hay otra ley en proceso que vale la pena y que hace a la casa y hace a la jornada de hoy, que tiene que ver con los sitios de memoria. Los sitios de memoria son locales donde hubo violación de derechos humanos o lugares de resistencia, y pueden ser tanto locales como el que se va a inaugurar hoy, como espacios públicos. Todas esas marcas de memoria, esas placas que se colocan en función de otra ley que exigió al Estado ponerlas, y que son esas como esas dos que vandalizaron, exige esos, es la ley de sitio de memoria, lo que decía, es que está aprobada por el Senado el 7 de diciembre del año pasado y aún no se, sí, no se pasó a diputados. Diputados hizo una corrección en el artículo 7 y ahora
tiene. Sí, en realidad la ley está aprobada, falta que la promulgue el Poder Ejecutivo.
Sí,
¿no?
Y ahora exige que el o encomienda a la Institución Nacional de Derechos Humanos la coordinación y la presidencia de esos sitios de memoria, con delegados de UDELAR, del MEC, de ANEP, de las organizaciones de derechos, claro, humanos, demás. Por eso la importancia de hoy, de hacer ese día, que se inaugure este día, este sitio de memoria que está ubicado en la Institución de Derechos Humanos, claro, o al revés, claro, la Institución de Derechos Humanos, claro, le... por ley debía, claro, tener su asiento, su sede, en un lugar emblemático. Entonces,
¿y se eligió ese?
Se eligió ese el 10 de diciembre, también en fecha emblemática, sí, de derechos humanos. Se inauguró en el 2016 como institución nacional funcionando allí. A partir de ahí se empezó el trabajo de búsqueda de la memoria para poder instalarlo y declararlo, claro, no, ya era, claro, sitio de memoria, claro, porque allí funcionó uno de los lugares peores de...
Tal cual. Sí, el Servicio de Inteligencia
y Defensa. El Servicio de Inteligencia, de Información y Defensa, el CID. Esa casa fue construida a principios del siglo por una familia, y allí vivió la familia Sáenz Gallinal durante muchas décadas, hasta que la vendieron en determinado momento al Ministerio de Defensa Nacional. Y a partir de allí funciona primero el CID, luego ya en democracia, como seguía perteneciendo al Ministerio de Defensa Nacional, el sede del CALEM, que es el Centro de Altos Estudios, sí, Militares, que ahora funciona justo en el GEOR, que fue donde se puso la placa el viernes. Con un poco de humor yo estos días decía, pero que nos devuelvan el frío, porque esa noche fue una noche de mucho frío, de mucha memoria, de mucha emoción. Espero que esta medida sirva para seguir denunciando que ahí ocurrió esto, y que se pueda juzgar a los responsables de ese vandalismo en la placa. Pero volvemos a la casa después de CID y CALEM pasa a ser desde el 2012 encomendada a la institución e inaugurada en el 16, y hoy se inaugura la parte de sitio de memoria. En el medio hay una sentencia del caso Hellman que obliga a poner una placa, se puso allí porque es el lugar donde, de acuerdo a los testimonios, nació Macarena Hellman, recuperada muchísimo, ella sí, personalmente, sí, claro, muchísimos, claro, años después, por el esfuerzo, claro, de su abuelo, claro, y de muchos más que, claro, lucharon por eso.
En torno a estos hechos de vandalismo que no sorprenden, porque uno espera que pueda haber gente con esa cabeza para hacer ese tipo de cosas, sí, claro, ¿no? Yo supongo que hay cámaras, ¿no?
Hay cámaras, o sea que creo que ya se presentó la demanda en fiscalía, claro, la denuncia en fiscalía, y por eso es la misma tinta en los dos lados, en el
hospital militar. Sí, ya estuvimos dando la información. Si se trata, está vinculado.
Viendo las fotos, uno ve la parte del dibujo central. Lo que pasa es que en una, como quieren tachar también lo que dice abajo, parece que tiene como que chorrea la sangre, la tinta negra para abajo, verde, pero pintura verde para abajo, pero en el otro no. Como mencioné recién a Gelman y al abuelo en todo lo que fue la lucha por esto, la memoria se va haciendo por muchos y va sumando. Yo quiero homenajear a todos los que dan esos granitos de arena, pero hay algunos que dan no granitos, sino
puñados.
En el caso del CID, fueron 24 personas detenidas en Buenos Aires en lo que se llamaba Automotores Orleti, y últimamente Orleti solo, y que fueron trasladados a Uruguay en avión y después llevados a una casa de Punta Gorda, después traídos ahí al CID. Y hay uno, Enrique Rodríguez Larreta, que liberado en diciembre del 76 y presentó la denuncia en Amnesty en marzo del 77, o sea, fue capaz de hacer a mano el plano de la casa, que es lo que ha ayudado muchísimo en esa reconstrucción, además de un informe que con todo lujo de detalles, una capacidad de reconstrucción, de memoria y de ordenar, claro,
para poder hacer eso.
A lo largo de los tiempos han sido... Cada uno, como yo digo, tiene que dar todo lo que tiene para todo lo que es sus posibilidades, porque es una contribución no solo de justicia para él, sino para la sociedad y la comunidad. Y en ese caso, hoy hay testimonios de otros. Él ya falleció, pero otros siguen esa denuncia y esa búsqueda de memoria y de archivo.
Bien.
Decía, hoy se inaugura allí la casa con una exposición a cargo de el Pozo de Agua, Casanova y Montañés, que han hecho un proyecto allí de memoria, hay testimonios, hay obras de arte en homenaje a ellos, hay una que se llama Tierra Prometida, que son como flores de margaritas, el que en el 2011 fue presentado en la Bienal de Venecia y que hoy ha sido donada a la institución, bueno. O sea que pienso que va a quedar como homenaje a los desaparecidos.
Está muy bien.
Y hay otras, hay unas de Vila, hay otras de Anselmi, hay varias cosas. Hay una línea del tiempo que de alguna manera ubica en su contexto esta situación. Y hay reconstrucción de espacios, el espacio de tortura, el espacio de que se recuerda al archivo Rodríguez Larreta. Hay realmente hay fotos, hay muchas fotos de Aurelio
González.
Facilitadas por el,
claro,
Centro de Fotografía.
Claro.
A partir de hoy eso está abierto
al público en general.
Al público en general.
Así que los invitamos.
Hay dos días, miércoles y viernes, que van a ser horarios especiales, pero hoy está todo el día.
Hoy está todo el día. Hay que aprovechar, ¿verdad? Que precisamente la jornada central, digamos, precisamente coincide efectivamente con este 27 de junio, con esta fecha, sí. Bueno, hablábamos fuera de micrófono, ya tenemos que ir cerrando de los hechos, porque, bueno, la Institución Nacional de Derechos Humanos se ocupa de todos los temas que hay inherentes a los derechos humanos. Y se ha estado hablando mucho, bueno, de lo que aconteció entre estos trabajadores y estos hechos de racismo, ¿no?
Sí. Nosotros sacamos el 25 una declaración recordando otras resoluciones que habíamos hecho en su momento. Es decir, nosotros no podemos intervenir estando un expediente judicializado.
Claro.
Pero sí hemos denunciado esto, porque es un llamado a la convivencia, una denuncia de actos de racismo, de odio, que claro, creo que tienen que ser realmente cuestionados por la sociedad entera.
Totalmente.
Para darnos cuenta que el color de la piel no nos puede dividir y que el valor de las personas es otro, la dignidad. Y en el caso de este muchacho, además del tema racial, estaba el tema de su discapacidad.
Tremendo,
por lo cual, sí, hay un abuso tremendo, mayor por su condición,
claro.
Cuando era destacable el hecho de que tuviera trabajo, que hacía 4 años que trabajaba, eso era uno de los derechos que más se reclaman en el claro, marco de la Convención sobre las Personas con Discapacidad, y esto realmente duele.
Tremendo. Claro, la polémica está porque lo que se considera fue un fallo extremadamente benévolo por parte de la justicia,
nosotros,
¿no?
No, no, la declaración nuestra hace cuestión de los hechos y del claro, el llamado a la reflexión sobre el tema del racismo y de la del odio y de la xenofobia, y no
entran en cuestiones,
entramos claro, pero sé que hay el grupo de trabajo sobre xenofobia y racismo que integramos, ha hecho sus declaraciones, una serie de organizaciones vinculadas también. Creo que la UNRRA hizo especial declaración, sí, deslindando, sí,
claro.
responsabilidades. Así que creo que el asunto no ha acabado y que creo que tiene que ser motivo de reflexión.
Sin duda, sin duda. Un minuto final, le pido algún comentario a propósito. Estuvo en la recorrida del Censo Palomares.
Bueno, Palomares. Eso fue otro lugar donde y prueba, es decir, con estas tres temas, que la institución está en muchas,
sí, sí.
Tiene un panorama muy claro, grande de defensa, diverso, promoción diverso, de los sí, derechos
claro,
humanos.
Claro.
Y decidimos estar allí presentes y para ver qué era lo que ocurría de primera mano, uh-huh, y tranquilizar a los vecinos, ver cómo era la situación en un lugar donde había habido bastante sufrimiento. Y llegamos con un despliegue policial muy grande, pero después nos fuimos a caminar por el medio de los pasajes de los Palomares, encontrándonos con gente que conocíamos de antes, con gente de trabajo, con una jornada tranquila de sol de mañana de sábado, con niños, un perfecto, chico abanderado del pabellón nacional, vecinos de trabajo y de paz, que estaban con ansiedad e incertidumbre de lo que obvio, va a pasar, y creo que el proceso lo debemos de seguir monitoreando
paso
y viendo
paso,
para adelante.
Claro. María Josefina Pla, una de las directoras de la Institución Nacional de Derechos Humanos, gracias por haber estado hoy con nosotros.
El gusto es mío.
La muchísimas seguimos gracias, en cualquier momento. Gracias.
Gracias. Funciona primero el CID, luego ya en democracia, como seguía perteneciendo al Ministerio de Defensa Nacional, el ACE del CALEM, que es el Centro de Altos Estudios sí, Militares. Que ahora funciona justo en el GEOR, que fue donde se puso la placa el viernes. Con un poco de humor, yo estos días decía, pero que nos devuelvan el frío, porque esa noche fue una noche de mucho frío, de mucha memoria, de mucha emoción. Espero que esta medida sirva para seguir denunciando que ahí ocurrió esto y que se pueda juzgar a los responsables de ese vandalismo en la placa. Pero volvemos a la casa después de CID y CALEM pasa a ser desde el 2012 encomendada a la institución e inaugurada en el 16, y hoy se inaugura la parte de sitio de memoria. En el medio hay una sentencia del caso Hellman que obliga a poner una placa, se puso allí porque es el lugar donde de acuerdo a los testimonios nació Macarena Hellman, recuperada muchísimo, ella sí, personalmente sí, claro, muchísimos claro, años después, por el esfuerzo de su abuelo y de muchos más que lucharon por eso.
En torno a estos hechos de vandalismo que no sorprenden, porque uno espera que pueda haber gente con esa cabeza para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Yo supongo que hay cámaras, ¿no?
Hay cámaras, o sea que creo que ya se presentó la demanda en fiscalía, la denuncia en fiscalía, y por eso es la misma tinta en los dos lados, en el
hospital militar. Sí, ya estuvimos dando la información. Si se trata, está vinculado.
Viendo las fotos, uno ve la parte del dibujo central, lo que pasa es que en una, como quieren tachar también lo que dice abajo, parece que tiene como que chorrea la sangre, la tinta negra para abajo, verde, pero pintura verde para abajo, pero en el otro no. Como mencioné recién a Gelman y al abuelo en todo lo que fue la lucha por esto, la memoria se va haciendo por muchos y va sumando. Yo quiero homenajear a todos los que dan esos granitos de arena, pero hay algunos que dan no granitos, sino
puñados.
En el caso del CID, fueron 24 personas detenidas en Buenos Aires en lo que se llamaba Automotores Orletti y últimamente Orletti solo, y que fueron trasladados a Uruguay en avión y después llevados a una casa de Punta Gorda, después traídos ahí al CID. Y hay uno, Enrique Rodríguez Larreta, que liberado en diciembre del 76 y presentó la denuncia en Amnesty en marzo del 77, o sea, fue capaz de hacer a mano el plano de la casa, que es lo que ha ayudado muchísimo en esa reconstrucción, además de un informe que con todo lujo de detalles, una capacidad de reconstrucción, de memoria y de ordenar
para poder hacer eso.
A lo largo de los tiempos han sido, cada uno, como yo digo, tiene que dar todo lo que tiene para todo lo que es sus posibilidades, porque es una contribución no solo de justicia para él, sino para la sociedad y la comunidad. Y en ese caso, hoy hay testimonios de otros, él ya falleció, pero otros siguen esa denuncia y esa búsqueda de memoria y de archivo.
Bien.
Decía, hoy se inaugura allí la casa con una exposición a cargo de el Pozo de Agua, Casanova y Montañés, que han hecho un proyecto allí de memoria, hay testimonios, hay obras de arte en homenaje a ellos, hay una que se llama Tierra Prometida, que son como flores de margaritas, el que en el 2011 fue presentado en la Bienal de Venecia y que hoy ha sido donada a la institución, o sea que pienso que va a quedar como homenaje a los desaparecidos.
Está muy bien.
Y hay otras, hay unas de Vila, hay otras de Anselmi, hay varias cosas. Hay una línea del tiempo que de alguna manera ubica en su contexto esta situación. Y hay reconstrucción de espacios, el espacio de tortura, el espacio de que se recuerda al archivo Rodríguez Larreta. Hay realmente hay fotos, hay muchas fotos de Aurelio
González.
Facilitadas por el Centro de Fotografía.
Claro.
A partir de hoy eso está abierto
al público en general.
Así que los invitamos. Hay dos días, miércoles y viernes, que van a ser horarios especiales, hoy está todo el día.
Hoy está todo el día. Hay que aprovechar, ¿verdad? Que precisamente la jornada central, digamos, precisamente coincide efectivamente con este 27 de junio, con esta fecha, sí. Bueno, hablábamos fuera de micrófono, ya tenemos que ir cerrando de los hechos, porque, bueno, la Institución Nacional de Derechos Humanos se ocupa de todos los temas que hay inherentes a los derechos humanos. Y se ha estado hablando mucho, bueno, de lo que aconteció entre estos trabajadores y estos hechos de racismo, ¿no?
Sí. Nosotros sacamos el 25 una declaración recordando otras resoluciones que habíamos hecho en su momento, es decir, nosotros no podemos intervenir estando un expediente judicializado, claro. Pero sí hemos denunciado esto porque es un llamado a la convivencia, una denuncia de actos de racismo, de odio, que claro. Creo que tienen que ser realmente cuestionados por la sociedad entera.
Totalmente.
Para darnos cuenta que el color de la piel no nos puede dividirnos y que el valor de las personas es otro, la dignidad. Y en el caso de este muchacho, además del tema racial, estaba el tema de su discapacidad.
Tremendo, con lo cual,
sí. Hay un abuso tremendo. Mayor por su condición, claro. Cuando era destacable el hecho de que tuviera trabajo, que hacía 4 años que trabajaba. Eso era uno de los derechos que más se reclama en el claro. Marco de la Convención sobre las Personas con Discapacidad, y esto realmente duele.
Tremendo. Claro, la polémica está porque lo que se considera fue un fallo extremadamente benévolo por parte de la justicia,
nosotros,
¿no?
No, la declaración nuestra hace cuestión de los hechos y del claro. El llamado a la reflexión sobre el tema del racismo y de la del odio y de la xenofobia. Sé que hay el grupo de trabajo sobre xenofobia y racismo que integramos, ha hecho sus declaraciones, una serie de organizaciones vinculadas también. Creo que la UNRRA hizo especial declaración deslindando responsabilidades. Así que creo que el asunto no ha acabado y que creo que tiene que ser motivo de reflexión.
Sin duda, sin duda. Un minuto final, le pido algún comentario a propósito. Estuvo en la recorrida del Censo Palomares.
Bueno, Palomares. Eso fue otro lugar donde y prueba, es decir, con estas tres temas, que la institución está en muchas, tiene un panorama muy claro, grande de defensa, diverso, promoción diverso, de los derechos humanos. Claro. Y decidimos estar allí presentes ver qué era lo que ocurría de primera mano, uh-huh. Y tranquilizar a los vecinos, ver cómo era la situación en un lugar donde había habido bastante sufrimiento. Y llegamos con un despliegue policial muy grande, pero después nos fuimos a caminar por el medio de los pasajes de los Palomares, encontrándonos con gente que conocíamos de antes, con gente de trabajo, con una jornada tranquila de sol de mañana de sábado, con niños, un perfecto. Chico abanderado del pabellón nacional. Vecinos de trabajo y de paz, que estaban con ansiedad e incertidumbre de lo que obvio. Va a pasar, y creo que el proceso lo debemos de seguir monitoreando
paso
y viendo
paso, para adelante. Claro. María Josefina Pla, una de las directoras de la Institución Nacional de Derechos Humanos, gracias por haber estado hoy con nosotros.
El gusto es mío.
La seguimos gracias. En cualquier momento. Gracias.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas. Bueno.